La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los gobernadores republicanos continúan enviando inmigrantes a estados y ciudades gobernadas por demócratas. La Casa Blanca anticipa un principio de acuerdo con empresas y trabajadores ferroviarios para evitar una inminente huelga. Y en Londres, la línea de personas que quieren llegar a dar su último adiós a la reina Isabel II se extiende por 5.5 kilómetros. Hoy es jueves 15 de septiembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La exclusiva isla de Martha's Vineyard en Massachusetts se vio involucrada en la controversia migratoria que vive el país cuando un grupo de inmigrantes, la mayoría venezolanos y colombianos, llegó el miércoles en dos vuelos que arribaron al aeropuerto como parte de una campaña de los gobernadores republicanos para trasladar la carga migratoria a las áreas demócratas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se habría atribuido la llegada de dos aviones de inmigrantes, aunque un representante del estado de Massachusetts, Dylan Fernández, dijo en su cuenta en Twitter que los inmigrantes habían llegado sin previo aviso desde Texas. La directora de comunicaciones del gobernador Ron DeSantis, Taryn Fenske, dijo a Fox News Digital que Florida podía confirmar que los dos aviones con inmigrantes ilegales que llegaron a Martha's Vineyard eran parte del programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes ilegales a destino santuario. Los estados fronterizos de Texas y Arizona han enviado a miles de inmigrantes a ciudades como Nueva York, Chicago y Washington, D.C., argumentando que las áreas con gobiernos estatales o condales demócratas deberían aceptar más inmigrantes porque han fomentado la inmigración al no hacer cumplir plenamente las leyes vigentes. Martha's Vineyard se distingue porque es un destino de vacaciones de verano y un área agrícola con una población de solo 20.000 habitantes durante todo el año. Las denominadas ciudades santuarios se refieren a estados y localidades que no cumplen con las más estrictas políticas federales de inmigración, incluidas las establecidas por el expresidente Donald Trump.
En otra información, luego de 20 horas de conversaciones en el Departamento de Trabajo en Washington, D.C., entre los ferrocarriles y los trabajadores sindicalizados con la esperanza de evitar un cierre, todo indica que tuvieron éxito y el presidente Joe Biden anunció que las partes habían llegado a un acuerdo tentativo para evitar el cierre que pasaría a votación de los miembros del sindicato. A través de un comunicado de la Casa Blanca, el mandatario elogió el acuerdo para evitar una huelga y lo calificó como una victoria para todas las partes y dijo textualmente: "Estos trabajadores ferroviarios obtendrán mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y tranquilidad en cuanto a sus costos de atención médica, todo ganado con esfuerzo", y añadió: "El acuerdo también es una victoria para las empresas ferroviarias que podrán retener y reclutar más trabajadores para una industria que seguirá siendo parte de la columna vertebral de la economía estadounidense en las próximas décadas". La larga reunión realizada fue propuesta por el secretario de Trabajo, Marty Walsh, con algunos de los representantes de los sindicatos ferroviarios a fin de buscar solución que evite el paro que podría empezar el sábado a primera hora. La huelga afectaría a unos 60.000 trabajadores en todo el país y plantea una situación potencialmente caótica para la nación. Algunos especialistas, como Avi Eskenazi, director general de la Asociación para Gestión de la Cadena de Suministro de los Estados Unidos, advirtió en una entrevista concedida a la cadena de noticias ABC sobre las graves consecuencias de un posible paro. No estoy seguro de que estemos preparados para una interrupción significativa en nuestro sistema ferroviario. Los profesionales de la cadena de suministro necesitan y trabajan con datos precisos de sistemas fiables de transporte, dijo. La empresa de transporte ferroviario de pasajeros Amtrak, a pesar de no estar involucrada en el paro, anunció la cancelación de todos sus viajes de larga distancia a partir de hoy.
Y en Buenos Días América, las noticias siguen. El presidente Joe Biden promocionó en Detroit, Michigan, los autos eléctricos, uno de los elementos que considera fundamentales para cumplir con las metas del cambio climático. Jacopo Luzzi reporta.
El presidente Biden se dirigió a Detroit, Michigan, este miércoles para recorrer el Salón Internacional del Automóvil de América del Norte y promocionar las inversiones de su administración en vehículos eléctricos. Algo que se incluyó en la ley de infraestructura bipartidista que firmó el año pasado. El mandatario anunció la primera asignación de $900 millones para construir cargadores de autos.
Las estaciones de carga estarán listas y serán fáciles de encontrar como las gasolineras ahora. También vamos a invertir $7 mil millones para hacer que las empresas automotrices estadounidenses tengan las baterías y otros materiales críticos que necesitan las empresas automotrices. Mi administración está invirtiendo más de $135 mil millones para avanzar en el futuro de los vehículos eléctricos de Estados Unidos.
La ley de infraestructura incluye $7 mil millones para construir una red nacional de 500.000 cargadores de vehículos eléctricos. Sin embargo, el tema de los altos precios en Estados Unidos sigue siendo central y un nuevo informe aleccionador muestra que la inflación no se ha enfriado como esperaban la Casa Blanca y muchos economistas, con precios aún más altos que los salarios. Esa tendencia desafía los esfuerzos de Biden para replantear la economía como un tema ganador para él y su partido antes de las elecciones de medio término.
Sé que han sido unos años difíciles en lo que respecta a este país. Los desafíos que enfrentamos se encuentran entre los más difíciles de la historia. Pero tengo que decirles, mientras estoy aquí, hoy muchos de ustedes me conocen bien. Soy más optimista que nunca en toda mi vida sobre el futuro de Estados Unidos.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Las noticias siguen en La Voz de América. Con la mira puesta en el horizonte, una renovada Unión Europea se prepara para un futuro que anticipan complicado en diferentes frentes como la economía, energía y militar. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La Unión Europea vive momentos críticos de inestabilidad en un escenario geopolítico marcado por la guerra en Ucrania, la enorme dependencia energética de Rusia y el auge económico y militar de China. En este contexto tuvo lugar, en el Pleno del Parlamento Europeo, el debate del Estado de la Unión, que por primera vez se celebró al mismo tiempo en el que una guerra se libra en territorio europeo. Vestida con una chaqueta amarilla y una blusa azul, dibujando los colores de la bandera de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reforzó su llamado a la resistencia y aseguró que los 27 Estados miembros se mantendrán unidos en solidaridad y determinación a medida que se adentran en un futuro plagado de retos e incertidumbres.
And this watershed moment.
Este momento decisivo en la política global exige un replanteamiento de nuestra agenda de política exterior. Este es el momento de invertir en el poder de nuestras democracias. Vemos el mundo con los mismos ojos, compartimos los mismos valores y debemos movilizar nuestro poder colectivo para dar forma a los bienes globales. Debemos esforzarnos por expandir el núcleo de estas democracias.
Entre la audiencia estaba presente la primera dama ucraniana, Olena Zelenska. La invitada de honor fue ovacionada por todo el hemiciclo y, pese a su semblante serio, agradeció y recogió personalmente todas las muestras de apoyo del bloque comunitario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Una larga fila de personas continúa formándose a lo largo de la vereda del río Támesis para llegar hasta el Hall de Westminster y despedirse de la reina Isabel II. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América y tiene estos detalles.
La fila que se ha establecido a lo largo del río Támesis para poder ver a la reina Isabel II se extiende por metros y metros a lo largo de Westminster. Esto empezó desde el lunes a las 4 de la tarde. Desde ese momento las personas empezaron a entrar sin parar. Hasta ahora las autoridades aseguran que la espera puede tomar entre 6 a 7 horas, pero inclusive podría aumentar durante los próximos días debido al gran número de personas que se espere puedan llegar a Londres antes del funeral de Estado programado para este lunes 19 de septiembre. La procesión que se llevó a cabo el miércoles paralizó completamente el centro de Londres. En esta se pudo ver al rey Carlos III junto a sus hermanos y su hermana y sus dos hijos caminando detrás del féretro de la reina Isabel II, que iba sobre una carroza alada por caballos. Mientras tanto, la comunidad en general fue muy respetuosa. Cada vez que pasaba la procesión mantuvieron el silencio y amablemente aplaudían. Mientras tanto, las autoridades han confirmado que están tratando de fortificar las medidas de seguridad alrededor de Londres, esto en vísperas de la llegada de más de 500 líderes de todo el mundo, incluido el presidente Joe Biden y su esposa Jill Biden. La Casa Blanca confirmaron que el presidente de los Estados Unidos había hablado por teléfono con el rey Carlos III para brindarle sus condolencias, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Londres, Reino Unido.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América.
En Venezuela existen opiniones contrarias respecto a la posibilidad de que el país actúe como garante en un proceso de paz entre el ELN y el Estado colombiano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El anuncio del presidente Nicolás Maduro de haber atendido la solicitud del mandatario colombiano Gustavo Petro de convertirse en garante en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional podría ser considerado como una buena noticia para Venezuela, según afirman algunos analistas. Consultada por La Voz de América, la internacionalista Giovanna de Michele aseguró que el papel del mandatario venezolano sería garantizar que los acuerdos en la mesa de negociación se respeten.
De lo que allí se acuerde va a beneficiar a Colombia, pero también va a beneficiar a Venezuela. No olvidemos que el ELN desde hace ya varios años está haciendo vida en gran medida en territorio venezolano. Entonces, en la medida en que se desarme y se sumen a los procesos de paz en Colombia, en esa misma medida la propia Venezuela se verá beneficiada, ¿no? Inclusive los comerciantes venezolanos.
Sin embargo, para el politólogo y director de la consultora Politics, Enderson Sequeira, el presidente Petro se equivoca al nombrar al mandatario venezolano como garante para lograr su meta de paz total.
Y se equivoca porque los garantes deberían ser actores que sean imparciales y que busquen, un acuerdo donde ambas partes cedan en pro del bienestar nacional. Y está claro que Nicolás Maduro no puede ser un actor imparcial.
Dirigentes políticos de oposición reaccionaron cuestionando la participación del presidente Maduro como garante en el proceso y recordaron antiguas denuncias que señalan al gobierno venezolano de amparar a grupos guerrilleros colombianos, entre ellos el ELN, que según organizaciones como Inside Crime, desde Venezuela participan en diversas actividades ilícitas. Sin embargo, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha insistido en varias ocasiones en que mantienen una política de cero tolerancia contra grupos delincuenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, este año se reactivaron las celebraciones por la independencia en Guatemala y varios de los actos serán presenciales. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Guatemala cumple este 15 de septiembre 201 años de independencia patria y en este 2022 las actividades de celebración regresaron después de 2 años de estar suspendidas por la pandemia del COVID-19 y por ello son miles de personas que corren por las calles para llegar a la ciudad y encender las tradicionales antorchas, situación que genera alerta en las autoridades de tránsito, como explica el intendente Amílcar Montejo.
Es cuando se realiza el mayor movimiento de antorchas, que son casi 3.000 que provienen de ciudades, municipios e incluso de departamentos vecinos a la ciudad capital. Se ha realizado una coordinación con más de 700 agentes de la Policía Municipal de Tránsito que mantienen operatividad.
También fueron autorizados los desfiles escolares que recorren el centro de la ciudad, informa el intendente de tránsito.
Tendremos la mayor cantidad de actividades en cuanto a desfiles en el centro de la ciudad. En la operatividad de la PMT de Ciudad de Guatemala están participando más de 4.000 unidades de señalización.
Además, el gobierno autorizó un descanso prolongado para los trabajadores del estado, situación que incrementará la afluencia de guatemaltecos que viajan a los departamentos, como estima el portavoz de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Juan Carlos Aquino.
Se espera alta carga vehicular a partir de hoy por la tarde. De igual manera, aprovechando que tienen descanso a partir de hoy, algunas personas hasta el día lunes.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra noticia, 45 países miembros de la ONU piden al gobierno de Daniel Ortega la liberación de los presos políticos, garantizar la independencia judicial y cesar la represión a los medios independientes. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Durante el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos del organismo expresó su preocupación por Nicaragua.
En los últimos meses, la oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose.
En el evento que se realiza en Ginebra del 12 al 17 de septiembre, 45 países enviaron una carta al organismo para que el gobierno de Daniel Ortega libere a más de 190 presos políticos, garantice la independencia judicial y cese la represión contra medios independientes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU llamó al gobierno sandinista a resolver la crisis.
Un diálogo nacional significativo, inclusivo y participativo es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos.
El mandatario aún no responde al llamado de las Naciones Unidas. Sin embargo, legisladores aliados a Ortega sostienen que el gobierno sandinista es respetuoso de los derechos humanos y de las libertades públicas.
Un partido político que ha sido capaz de construir un modelo inspirado en los derechos humanos. Los derechos humanos no como discurso, sino los derechos humanos como una realidad.
Postura que es criticada por organismos de derechos humanos locales, que denuncian que el Estado ha suprimido todas las libertades y ha encarcelado a sus críticos.
En Nicaragua se vive la represión cruda, quieren ocultar la persecución, quieren ocultar la tortura que se ha infundido como un instrumento político, la tortura, las desapariciones forzadas de personas.
Además de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y Estados Unidos recomiendan una negociación inclusiva, pero Nicaragua sigue desoyendo el llamado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y la oposición chilena suspendió su participación en el proceso constituyente que impulsa el gobierno del presidente Gabriel Boric. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La oposición chilena suspendió de forma temporal su participación en la mesa de negociaciones para continuar el proceso que deriva en una nueva constitución para Chile por la supuesta intervención en el proceso de dos ministras del gobierno del presidente Gabriel Boric. El bloque opositor señaló que no asistirá a la reunión programada para el día de hoy en el Congreso tras acusar al presidente de faltar a la verdad, desmintiendo que hayan logrado acuerdos sobre la continuidad de las conversaciones. Francisco Chaguán, presidente del Partido Renovación Nacional, señaló:
Hemos tomado una decisión de no asistir. Creemos sin lugar a dudas que se anuncien acuerdos que no han sido tomados. Me parece es faltar a la verdad, faltar a las formas. Además, la insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestran que no se ha aquilatado.
El malestar creció esta semana cuando los líderes oficialistas del Congreso informaron sobre los primeros acuerdos alcanzados y, según ellos, incluía el órgano que escribiría la nueva constitución. La oposición lo negó y anunció que no asistirá a un nuevo encuentro, y Luciano Cruzcoque, del partido Evolución Política, manifestó:
cuando se pretende, a veces por protagonismo, a veces por tratar de zanjar un acuerdo rápido, señalar que se ha arribado a acuerdos cuando esos acuerdos no se han tomado, y menos formalmente, la verdad que lo que hace es mellar finalmente la fe en las conversaciones y en algunos interlocutores.
El bloque opositor demandó además que la siguiente reunión se agende nuevamente para el 23 de septiembre, en la que se reconsidere el número de participantes en las negociaciones y que por el momento el gobierno se abstenga de participar en esta etapa inicial de acuerdos. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El Sindicato de Peloteros de las Grandes Ligas se ha convertido en el representante gremial de más de 5.500 jugadores de las menores, lo cual completó una campaña veloz de los deportistas por organizarse, que alcanzó su objetivo apenas en 17 días, ayer miércoles. Los peloteros de las ligas menores, algunos de los cuales ganan tan solo $10,400 por temporada, negociarían un contrato colectivo inicial durante el receso previo a la próxima campaña. Martin Sherman, juez independiente de arbitraje deportivo, notificó a las Grandes Ligas y al sindicato que una mayoría de los 5.567 peloteros en la unidad negociadora de las menores había firmado las tarjetas de autorización para afiliarse desde el 28 de agosto, cuando comenzó la campaña, para consultar la opinión de los integrantes de este deporte. Y el Leipzig fallaba una oportunidad tras otra mientras el Real Madrid esperaba tranquilo. Parecía cuestión de tiempo antes de que el campeón vigente de Europa resolviera la situación, y así fue. Real Madrid requirió dos goles de Federico Valverde y Marco Asensio para extender su inicio perfecto de campaña al imponerse el miércoles por 2-0 sobre el Leipzig en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El uruguayo Valverde marcó desde dentro del área a los 80 minutos y Asensio amplió la ventaja en los descuentos para que el conjunto español consiguiera su octavo triunfo consecutivo en las distintas competencias. En su primer duelo como local dentro del certamen, desde que conquistó su 14º cetro para ampliar un récord, el campeón defensor enfrentó dificultades desde el comienzo y no acercó gran peligro al arco de la escuadra alemana, sino hasta Valverde, que abrió el marcador. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Falleció a los 96 años la actriz y cantante griega Irini Papá, o Irene Papas, que ganó reconocimiento internacional protagonizando películas como Sorba el Griego y Los Cañones de Navarón. Durante una carrera cinematográfica de medio siglo, Irini Papá protagonizó Sorba el Griego junto a Anthony Quinn y Adam Bates, película con música de Mikis Theodorakis, La Mandolina del Capitán Corelli junto a Nicolas Cage y Penélope Cruz, y A Talking Picture, una película sonora, su última actuación junto a Catherine Deneuve y John Malkovich. La actriz y cantante también colaboró con Vangelis y con la banda de rock progresivo Aphrodite Child, el hijo de Afrodita. Ramsey Lewis, pianista de jazz y uno de los artistas del género más respetados en Estados Unidos, falleció el lunes en Chicago, su ciudad natal, a los 87 años. Lewis ganó 3 premios Grammy, 7 discos de oro, y en el año 2007 fue nombrado maestro de jazz del National Endowment of the Arts, el honor más alto otorgado a los músicos de jazz en Estados Unidos. Lewis formó el Ramsey Lewis Trio con el bajista Eddie Young y Red Holt en la percusión. La formación del trío cambió a lo largo de los años. Otros miembros incluyeron a Maurice White en la batería. Él finalmente dejó el trío para comenzar el grupo Earth, Wind & Fire, pero regresó para producir el álbum de Lewis de 1974, Sun Goddess, Diosa Solar. A raíz de la muerte de la reina Isabel II, Universal decidió retrasar el estreno en el Reino Unido de la comedia romántica de Julia Roberts y George Clooney, Ticket to Paradise, originalmente programada para estrenarse este viernes, el 16 de septiembre. La película se va a estrenar ahora el 20 de septiembre, un día después del funeral de estado de la reina. En Ticket to Paradise, Clooney y Roberts interpretan a una pareja divorciada que viaja a Bali para evitar que su hija cometa el error que ellos cometieron 25 años antes. Ticket to Paradise ya comenzó a exhibirse en España y Brasil. Meghan, duquesa de Sussex, hizo una pausa en los nuevos episodios de su podcast de Spotify durante el periodo de luto oficial por el fallecimiento de la reina Isabel. El podcast de Meghan hasta ahora ha presentado a la cantante estadounidense Mariah Carey y a la tenista Serena Williams como invitadas. Meghan Markle protagonizó el drama de televisión Suits, y además la hemos visto en otra serie, no recuerdo cuál en este momento, haciendo el papel de una agente del FBI, esto antes de casarse con el príncipe Harry. El viernes 16 salen a la venta las entradas para La Quinta Dimensión y el pianista George Winston, quienes se presentarán a principios de 2023 en el Wolf Trap, cerca de Washington. Además de Winston y la Quinta Dimensión, está previsto que durante el invierno se presenten A.G. Croce, hijo del legendario Jim Croce, de aquella canción If I Could Save Time in a Ball, etc., Kelly O'Hara, y también Seamus o Seamus Egan. Wolf Trap, la trampa para lobos, está ubicada en Fairfax, Virginia, cerca de esta capital. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.